La gatera. Asómate y descubre el fascinante mundo del teatro.
Bienvenidas, bienvenidos a La Gatera. Si cuando escuchan esto de La Gatera piensan que vamos a hablar de gatos, están muy equivocados. Este es un programa de divulgación de artes escénicas y ahora que lo pienso, hay palabras en nuestro mundo que no significan lo que viene recogido en el diccionario. En el diccionario de la RAE, quiero decir. Para nosotros, algunas palabras tienen otro significado, que tiene que ver, evidentemente, con nuestra propia profesión, con la manera en que conversamos entre nosotros. Otra de esas palabras es maquinista. Tampoco significa lo que el común de los mortales puede asimilar como su definición. Y también hoy la van a descubrir en este programa. Descubrirán otro de los oficios indispensables de las artes escénicas, otro de esos que están alejados del foco, de la fama, del público. Nuestro director, Javier Llanos, ha invitado a La Gatera a una familia de carpinteros y maquinistas, Diego Parejo y sus hijos, Javier y Diego. Ellos son Talleres El Molino. Y antes de conversar, repasaremos algunas nociones relacionadas con la plástica escénica y con el uso del espacio en la puesta en escena. Después, Esteban Ferrer, actor y director a quien agradecemos su capacidad como divulgador, nos acercará específicamente a la ópera, seleccionando una pieza que ilustre el contenido del programa de hoy. No sé por dónde andarán ustedes ahora, si estarán conduciendo, descansando o cocinando, pero hagan lo que hagan, déjense acompañar, porque la función va a comenzar. Hoy al dispositivo escénico, que no es otra cosa sino el terreno en el que se mueven los intérpretes en el escenario. Puede ser fijo y único, o puede ser móvil y múltiple. En su devenir a lo largo de la historia han intervenido distintos factores, algunos ideológicos, estéticos, otros prácticos, económicos. La maquinaria teatral ha sido, es y debe ser siempre versátil para favorecer el juego entre los personajes y la tarea de los intérpretes. Está ya en La Gatera, junto a mí, Javier Llanos. Bienvenido a tu programa.
Encantado, Raquel, como siempre.
Es una obviedad que el escenario se ha usado siempre para construir espacios. Uh-huh. En la antigüedad clásica, el escenario, en las tragedias, ocupaba la calle ante el palacio. En cambio, en las comedias, es la calle ante las casas de dos o tres familias vecinas, en fin, algo muy básico. En la Baja Edad Media ya había una preocupación por reproducir distintos espacios según avanzara la acción, y así se crean las mansiones, básicamente dos, el cielo y el infierno. Con el paso del tiempo, todo se fue complicando más y más hasta que, y esto es una opinión muy, muy personal, hasta que al teatro le fue imposible competir en verosimilitud escénica con el cine. Y así comenzó a desarrollarse su deconstrucción, con la asimilación del teatro pobre que promulgara Grodowski, hasta llegar al espacio vacío de Peter Brook. Y una vez hecha esta breve introducción, Javier, hay que decir que hasta un escenario vacío estás siempre preparado para la acción dramática.
Exacto, porque un escenario vacío también tiene su significado, por la ausencia, por la falta de eso que tú has comentado, del palacio, ¿no? O de las calles. Pero claro, ese palacio, esas calles se construyen a través de la palabra, y esto se le llama decorado verbal. Mira, me viene a la cabeza ahora a Rafael Álvarez del Brujo, cuando decía en su célebre monólogo del Lazarillo, a ver si te acuerdas tú.
Sí, sé lo que vas a decir.
Sí, decía, allí está la estrella, o ahí está la estrella, y señalaba a un lugar del techo del patio de butacas. Y era el público, en ese momento, en el que gracias a la convención que se establece una vez que entra en el patio de butaca, el que construye con su imaginación esa estrella, como en otro momento, pues construirá ese palacio o esas calles que mencionan los personajes del espectáculo.
En estos tiempos a veces comentamos cuánto se agradece ver una función con un espacio que no sea vacío, porque esto ya, con el paso de los años, también ha dejado de ser innovador.
Sí, quizá hay demasiado espacio vacío, demasiado negro como color de base. Y se agradece algo de concepto escenográfico, se agradece color, volumen, y para eso están los escenógrafos y las escenógrafas, profesionales con años de experiencia y también de formación, con algunos con estudios superiores en arquitectura, diseño, pero también con especialización en grado, con grado en escuelas de arte dramático.
De hecho, hay una especialización, tanto interpretación, dirección y escenografía, están al mismo nivel.
Aunque suele ser más habitual que los escenógrafos vengan más del mundo de lo que son las ingenierías, en fin, en lo que es el tema de las artes plásticas. También hay formas de ser escenógrafo, ¿no? Es la mía, ¿no? Que es de manera autodidacta. Y mi caso, como el de otros profesionales, nunca llegaría a buen fin sin que ese diseño inicial no pasara por las manos, por las ideas, por la genialidad de los carpinteros, que son los que hoy protagonizan nuestro programa.
El hecho de poner en juego la estética y la ética a través del espacio es un reto al que se enfrentan quienes os dedicáis a esta rama del arte escénico. Y luego está lo de hacerlo con unos recursos económicos que no siempre son los adecuados, pero vamos a poner ejemplos. Tú, Javier, de hecho, eres más de decorados corpóreos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que si pienso un poquito en lo que he hecho en mi trayectoria, me gusta que los decorados cumplan con su función de ilustrar el universo dramático. No de un modo naturalista, que no hace falta, eso no es siempre necesario, pero sí eligiendo los elementos que considero indispensables para que los signos estén bien establecidos y el espectador le llegue clara la información. Mira, te voy a poner un ejemplo, además basado en una obra que es por todo conocida, La casa de Bernarda Alba. Yo, por ejemplo, colocaría como elemento fundamental un sillón y una silla, para que representen el espacio que cada personaje ocupa en la vida familiar. El sillón como símbolo de la sobriedad y de la autoridad lo usaría el padre. Y la silla es un signo de no descanso, de estar siempre en acción, que sería la zona de la madre, de la mujer. Muerto el padre, Bernardo ocuparía el sillón, acaparando así todos los valores del varón, del padre.
¿Color fundamental?
Pues jugaría con los materiales brutos, con poco tratamiento, tanto en la escenografía como en el vestuario, utilería con todo. Y lógicamente para mí, en los bastidores del decorado, el blanco de la cal, el señal de la sobriedad, de la salubridad, también que delimita o contextualiza un espacio geográfico muy determinado, el Mediterráneo, Andalucía, Extremadura, Castilla. En esos elementos escenográficos, que pueden ser piezas que se transforman y que dan paso a los diferentes elementos precisos, por ejemplo, unas escaleras, unos módulos que sirven para dar altura, pero también sirvan para transformarse en silla, sillón, pues eso, maderas en tono nogal, roble oscuro.
Y todo esto, gracias a la convención, todos esos elementos que manipulan los intérpretes para convertir en otra cosa, todo esto funciona gracias a la convención.
Exactamente. Hay que pensar que todo esto que estamos hablando forma parte de un trabajo previo, ¿no? Un trabajo colectivo que está comandado por el director, junto con, en este caso, la dirección de producción, pero en el que se integran el resto de los diseñadores. El escenógrafo tendrá que trabajar en común, lógicamente, con el iluminador, y tendrá que tener en cuenta, si hay una proyección en vídeo, pues cómo deben ser esos módulos. En este caso, como estoy comentando, que se parte del blanco, no habría problema, pero si optará por otra opción, debería ver que igual el lugar donde se ilumina debe ser, o donde se proyecta debe ser otra zona de la escenografía. En fin, pero eso es un trabajo, como hemos comentado, un trabajo previo, que es necesario tenerlo muy, muy, muy claro. Otra cosa fundamental, saber si ese espacio, o sea, esa escenografía va a quedarse en un lugar fijo o va a estar en gira. Al estar en gira hay que contar, es fundamental el escenógrafo, con los maquinistas, y en este caso, como los maquinistas en la mitad de las ocasiones, o por no decir casi siempre, solemos ser nosotros mismos los integrantes de las compañías, es decir, el equipo técnico, iluminador, técnico de sonido y los propios actores, los que montan la escenografía, pues tienen que contar con la sabiduría del carpintero, que va a hacer que los módulos tengan el peso y el volumen necesario para, bueno, para que sean fácil la carga y la descarga, y que se adecúen a las necesidades del transporte.
La próxima vez que veamos una obra de teatro, un espectáculo teatral, dediquemos algo de atención al espacio, porque en la mayoría de las veces ya no se limita a reproducir con exactitud la realidad, ¿no? Sino que lo que hace es construirla y transformarla, llegando en ocasiones a ser motor interno de la acción de los personajes. Y además con ello incluso vamos a disfrutar más de la representación.
Pero eso precisaría una visita posterior al espectáculo, es decir, que estuviera el público interesado encima de del escenario y con luz general viera esa escenografía, porque si la escenografía es buena y si cumple su cometido, debe pasar desapercibida para no distraernos de la evolución del desarrollo de la acción dramática.
La gatera, con Raquel Bazo.
De todos los signos que pueden usarse sobre un escenario, los escenográficos me parecen a mí, personalmente, de los más interesantes de estudiar. Desde el teatro realista, en el que todo el decorado debía ser real y de uso real, a bueno, los elementos modulares, ¿no?, que según se van utilizando componen los distintos espacios e incluso los distintos muebles. Bueno, pues todo ese proceso mental para deconstruir los elementos hasta hacer que se conviertan en eso, en un signo, es la labor de los diseñadores, escenógrafos y escenógrafas. Pero darles forma, es decir, construir lo que han imaginado, eso ya es cosa de los carpinteros y tramoyistas. En Extremadura tenemos la suerte de tener una empresa que no solo lo realiza bien, sino que además se preocupa por el posterior transporte, almacenaje e incluso el deterioro que sufre con el paso del tiempo esos decorados, esas escenografías, y están siempre atentos a un lavado de cara que hace a sus construcciones prácticamente imperecederas. Les estoy hablando de la empresa El Molino. Y soplando con fuerza sus aspas está la familia Parejo, que hoy visita la gatera. ¡Bienvenidos!
Hola, muy buenas, Raquel. ¿Cómo te va la vida?
Pues muy bien, Diego. Aquí estamos. Recuerdo que esta conversación la teníamos pendiente. En un tiempo me dijiste, no, yo la radio no. Pero ahora no sé si son tus hijos los que te han animado a dejar este testamento radiofónico. Aquí que no se puede ver tu obra, pero por lo menos que podamos saber. Bueno, Diego Parejo, te voy a presentar. Tú eres el padre del clan. Yo conozco algunas de tus historias, pero sí, ahora quiero que las compartas con quienes nos están escuchando. Aunque quizás a tus hijos, bueno, pues les suenen a batallitas que ya hayan escuchado muchas veces. Diego, ¿tú cómo empezaste? ¿Cómo llegaste a ser maquinista y carpintero para el teatro?
Pues como aquel que dice, por casualidad. Porque teníamos que montar una plataforma en el Teatro Romano, en un festival. Eso es, te estoy hablando del año 1986, más o menos, ¿sabes? O sea, que ya ha llovido desde entonces. Y de que me vio el director técnico que había allí, me vio de trabajar y me dijo, dice, usted se tiene que quedar aquí durante todo el festival. Digo, no, no, a mí me han contratado solamente para montar esta plataforma y me voy. Yo no... No, 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 usted se tiene que quedar aquí, ya hablo yo con la dirección, en total que habló con los de la Junta que llevaban por aquel entonces los del festival y me contrataron para todo el festival.
¿Cómo ya y como maquinista?
Ya como maquinista, sí. Y a raíz de ahí, Nuria Espé dio la casualidad de que se le iba el maquinista y estaba con la obra Yerma. Y dijo ella, pues se me va el maquinista, esta obra solamente la monta el Salva García, era el maquinista mejor que había en toda España en aquella época. ¿Sí? Dice, así es que voy a suspender la obra. Y daba la casualidad de que iba también el director técnico, el mismo, el Erik Teuny, un holandés. Y le dijo a ella, dice, espérate, Nuria, dice, voy a hablar con un señor, dice que como este pueda, va a salir la gira, todo lo que queda, va a salir para adelante, no te preocupes, voy a llamarle. Total, que me llamó y digo, hey, digo, pero si yo en mi vida la he visto más gorda, digo, tú sabes que yo lo único que he hecho de teatro ha sido esto de este verano. Dice, no te preocupes, si tienes algún problema, yo voy con la compañía también y te echo una mano. Y te digo cómo va la cosa y ya está. Y total, que en eso quedamos. Y a raíz de ahí ya empezaron a conocerme y a tener cada vez más trabajo.
Diego, ¿puedes explicarnos quién es un maquinista? Porque no se trata de llevar una máquina realmente.
No, el maquinista es el encargado de montar los decorados en los escenarios. Y cada compañía lleva a su maquinista, que luego los ayudan los maquinistas que hay en el teatro. Si hay maquinistas, si no, pues se tiene que apañar el solo con la gente de carga y descarga para montarlo, ¿sabes?
Ya, y a veces solo.
Sí, sí, exactamente, y a veces solo. Eso ya lo habrás sufrido tú en tus carnes.
¿A ti no te ha pasado eso nunca, Diego?
Sí, sí. Precisamente en un pueblo iba Alicante. No me acuerdo qué pueblo era, si era Elche o... Había un maquinista, pero de estos que se escamotean todo el día y no aparecen para allí, no, hasta la hora de... Total, que empiezo yo a montar y que el tío no acudía. Se presentó ya a las 5 de la tarde. Ay, y el decorado a medio terminar todavía. Le mandé a por un poco de cola y se volvió a perder, ¿sabes? Así que el decorado, digo, mira, por la parte de arriba va a quedarse sin montar, yo, porque yo solo cómo voy a tirar de estas piezas tan grandes. Así que en ese montaje se quedó la mitad de escenografía montada. Así que tú fíjate.
Diego, tú en este tiempo que me hablas, tú seguías viviendo en Santa Amalia.
Sí, sí, sí. Yo vivía en Santa Amalia, sí.
¿Ibas y venías o cómo hacías? Porque el transporte en aquella época no era igual que en este tiempo.
No, yo cuando iba de gira con las compañías, pues iba quedándome en los sitios donde quedábamos. Si no, Sí. O sea que todas las giras íbamos, porque era una gira continua, ¿sabes? Pero sí. Lo que pasa es que era una gira, una precisamente estaba muy mal organizada, porque precisamente desde Elche nos teníamos que ir a Logroño y hacer la función por la noche. Y digo, pero muchachos, digo, ¿cómo habéis pensado eso? Digo, si el camión, cuando lleve el decorado allí, ha llegado a las 7 de la tarde y la función a las 8. En efecto, hubo que suspender esa función porque que era imposible.
Claro.
Así que hemos pasado de todas las cosas.
Muchas anécdotas, ¿verdad?
Sí.
Mira, siempre explico que La Gatera, que es el nombre del programa, sí, es ese espacio que queda por detrás del decorado, desde el que tú puedes ver al público o lo que sucede en la escena, pero a ti no se te ve, ¿no? ¿A ti te gustaba, te ha gustado esto de asomarte
a ver
qué sucedía?
Aparte de que, claro, yo tenía que dejar una gatera que yo viera al público y el público no me viera a mí.
Sí.
Que para eso son las gateras.
Ajá.
Que tú puedes ver, pero ellos a ti no te ven. Es que estaría muy feo que el público viera las gateras, precisamente se llaman gateras, los espacios que se quedan así.
Sí. ¿Y a ti te gustaba ponerte ahí y ver la función o ver cómo se desarrollaba lo que...?
Sí. Incluso había veces que si había un oscuro, yo me ponía así con una linterna porque vi que una vez se tropezó una actriz y estuvo a punto de caerse. Entonces yo la esperaba siempre que salía y le ponía una linterna en el suelo para que ella viera el tropezón. Y otra de las veces el Mickey Molina me decía que yo era su semáforo. Pues claro, con los pelos míos blancos en lo oscuro, se iba derecho a mí. Y dice, Diego, eres mi semáforo.
Eso el público no lo sabe. Cuando se hace el oscuro final, antes del aplauso, y todo el mundo tiene que salir de escena, eso es una locura, porque da mucho miedo a veces.
Se dan algunos cucurrones, sí.
Claro, porque tú sabes, el decorado siempre es igual, pero el teatro no. Entonces a lo mejor te encuentras... ¿No? Y estas cosas también forman parte del trabajo del maquinista, ¿no? Prever todo lo que pueda suceder en la función.
Sí, es que tiene que estar atento porque es que si no hay veces que, vamos, lo que tú dices es un caos allí dentro de bastidores.
Ya. Bueno, voy a dar paso a tus hijos, Javi. Tú desde pequeño has visto el taller, la maquinaria, y has visto esa magia de cómo un sinfín de piezas de madera, después, como si fuera un puzzle, se convierten en algo real, ¿no? En una estructura escenográfica por la que se puede subir, bajar, caminar, etcétera. ¿Esto te resultaba a ti atrayente desde pequeño? ¿Es esta la razón por la cual te dedicas a esta profesión? ¿Te interesaba?
Pues al principio, la verdad, cuando eres chico, pues eres chico y no piensas en estas cosas. Sí, venía, los veía, pero tampoco... Esto ya vino, pues, cuando ya eres un poquito adolescente, los estudios no los quieres y te tienes que agarrar. Y desde, yo qué sé, los 15 años o por ahí, ya nos íbamos con mi padre allí al teatro, al romano, a echarle una mano en lo que podíamos. Tampoco era una gran ayuda, pero bueno, ahí andábamos. Y ahí ya, pues, desde los 15 pues hasta ahora, andamos en esto metido.
¿Tú has aprendido mirando? ¿Has aprendido mirando?
Sí. Ha sido a base de mirar, equivocarnos, muchas riñas. Pues yo con mi padre, yo creo que sigo con él la persona que más he reñido en mi vida, pero esto así.
Es un aprendizaje continuo, claro. ¿Y tú, Diego? Dime. ¿No te daba respeto la cortadora esta de vertical, esta cuando pasas la madera? Yo le tengo mucho respeto a esa máquina. ¿Nunca te han dado miedo las máquinas?
No, la verdad es que no, miedo no. Respeto hemos tenido, vamos, y seguimos teniéndolo. Porque aquí en un segundo te puedes quedar sin alguna parte de tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nada, con cuidado, trabajando. Yo, como lo hemos mamado desde pequeño, las máquinas, no, pues la verdad que asustaron. Asustaron, no, pero bueno, respetarlas sí.
¿Y tú también ibas con tu padre al romano?
Sí, también. Yo recuerdo tener, pues eso, 16 añillos, 17, pues mi hermano y yo nos llevamos año y medio. Y estar a lo mejor, pues una noche a las 12 en la discoteca con los amigos y tener que coger, irnos a casa, poner la ropa de trabajo y irnos allí al Teatro Romano, pues a pasar la noche entera hasta que se nos hacía de día, allí cambiando. Eso ha sido de siempre, de toda la vida. Sí. Vamos, de toda la vida, cuando ellos, cuando mi padre estaba de maquinista.
Ya.
¿Sabes? Y sí, la verdad es que es bien chico. Lo tenemos ahí.
Diego, dime, en tu opinión, ¿eh? Porque, a ver, yo lo sé, pero está mal que yo lo diga. En tu opinión, ¿qué hace diferente un trabajo de El Molino? ¿En qué os diferenciáis vosotros, en el trabajo teatral me refiero, en qué os diferenciáis de otras carpinterías?
Bueno, pues esto no lo suelen decir los clientes, no, o sea, no lo suelen decir vosotros, de que nosotros los materiales que utilizamos, aparte del nos rompemos mucho la cabeza con el tema de desmontaje, porque sabemos que la escenografía pues se montan en muchísimos sitios y claro, tiene que ser un material bueno y un material ligero, sobre todo para favorecerle al maquinista de la compañía pues el montaje, ¿no? Para que tarde poco y que sea un material bueno. Yo creo que eso es lo que nos diferencia. Hay muchos carpinteros, ¿verdad? Pero tampoco controlan el tema este del teatro. Entonces, claro, son muchos años los que llevamos, ya son pues, 30 y tantos años. Y bueno, la experiencia es la que nos hace diferentes, digo yo. Es lo que nos contáis vosotros, los clientes.
Diego, padre, acaba de decir tu hijo, Diego, que usáis unos materiales de muy buena calidad. Hay que explicar que las escenografías y los decorados se hacen en madera, no se utiliza normalmente hierro u otros materiales. ¿Por qué?
Bueno, hay escenógrafos que les gusta mucho el hierro, pero nosotros, de medio lo que podamos, anulamos todos los hierros y usamos la madera, que es lo que se ha usado toda la vida en las buenas escenografías. El hierro es lo mínimo, vamos. Porque me acuerdo yo de uno que le gustaba mucho cosas así pesadas. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Andrea Dorico. Andrea Dorico era un escenógrafo muy bueno, pero le gustaban mucho las cosas así fuertes. Y sin embargo, yo le hice, por ejemplo, a él algunos decorados como mariposas negras. Pues era completamente todo de madera, todo de madera. ¿Sabes? Porque le convencía yo a él, pero hombre, ¿cómo vas a poner eso de hierro? Que luego para el transporte, que luego la gente descarga y descarga. Y vamos, de medio lo que puedo, anulo los hierros.
¿Y los materiales nuevos han llegado a este mundo? No sé, Javi, Diego, ¿ha llegado algún tipo de material que pueda ser utilizado como la madera, pero quizás más económico o más fácil de tratar?
Bueno, está usando mucho el aluminio. Vamos, intenta utilizar el aluminio, pero el aluminio no es barato. Y no es un material que todavía esté, que haya muchas empresas que se dediquen a ello, ¿no? A montar en aluminio. Y económicamente yo creo que sale bastante más caro que la madera, pero bueno, se están haciendo ya algunos.
Y se me ocurre, esta pregunta va para cualquiera de los tres, que no sé, se me está ocurriendo sobre la marcha. Imagino que también el material que se use en los decorados también influirá incluso en cómo funcione luego la acústica del la voz de los intérpretes y si... esto también tendrá algo que ver. Yo creo que la madera es... Los teatros, de hecho, la concha acústica está hecha de madera. La madera siempre es mejor que el cemento, por ejemplo, ¿no? No sé si el hierro, el aluminio y la madera, en ese sentido, en vuestra experiencia, ¿habéis notado que hay alguna diferencia en el uso?
La acústica que da la madera no lo da ningún otro material, desde luego.
Claro, ¿sabes? ¿Verdad? Sí. Claro.
Por eso se sigue utilizando la madera. Y la escenografía, mientras mejor sea, es de madera. No hay otra cosa.
Lo que ocurre también, Diego, es que...
Para las varas de los focos y para lo que se utiliza el hierro.
Bueno, las varas de los focos ya sería, vamos, en madera tendrían que ser a lo mejor muy gordas, ¿no? Como las vigas antiguamente, ¿no?
Exactamente. No hace falta tanto. Se pueden hacer de otras maneras, ¿sabes? Y aguantaría también. Lo que pasa es que, claro, es más económico una vara de 50, que es lo que se suele poner en las varas, y ya está.
Sí. Yo sé que Javi y Diego lo hacéis. ¿Os gusta ir a ver la obra de teatro que vosotros habéis construido?
Precisamente el viernes tuvimos un estreno.
Ah, ¿sí?
De Samarcanda, sí.
¿Y habéis hecho vosotros esa escenografía?
Sí. Y solemos ir siempre que podemos solemos ir a los estrenos.
Esa escenografía, como yo comentaba al principio, porque no he visto la función, pero sí he visto fotos, esa escenografía se construye con módulos.
Sí.
Y esos módulos,
Sí.
Que tienen tanto juego. Cuéntame, sí. Diego, ¿cómo se despiezan eso? Porque estoy convencida de que no hay un volumen en la furgoneta. Seguro que va todo...
No, en esta ocasión sí, porque el juego que tiene se sube mucho y tenía que ser un material ya consistente. Entonces, ajá, cada módulo es un módulo. Es decir, en este caso no son desmontables.
Vaya,
lo que pasa
pues...
es que juegan con ellos, uniéndolos y...
Sí.
Pero en este caso no son desmontables por eso. Porque tiene mucha tralla, mucho juego, ¿sabes? Y claro, había que hacerlo resistente.
Y la, ¿sabes?, compañía tiene un camión, no una furgonetilla.
Claro. También.
Y aparte una furgoneta. O sea, que esa escenografía no tiene un volumen excesivo. Que cabe en una furgoneta. No, esa la he llevado yo en la furgoneta chica nuestra a Almendralejo y sin problema. Uh-huh. Es muy, muy. Tiene una medida pensada también para ello, para que la pueda.
Y cuando habéis visto la función, ¿os habéis puesto nerviosos? ¿Fallará? ¿No fallará? Uy, mira que sí, se resbala
a mí
ahora.
A mí siempre me pasa. Los días de estreno estoy yo más nervioso, yo creo, que los actores, ¿eh?
Sí,
que no,
¿verdad?,
pase nada, que no le pase nada. Hombre, no nos ha pasado nunca nada, pero bueno, el nervio este no te lo quita nadie, ¿eh? La verdad que no. Que nosotros no son solo los actores, ¿eh?, ni el director. Ni, no, nosotros también lo pasamos un poco mal.
Ya.
En la hora,
Diego,
¿eh?
Y aparte de ese gusto que da, esos nervios que tanto compartimos todos los que participamos en un hecho escénico, ese nervio que nunca se pierde, ¿hay mercado suficiente en Extremadura para un negocio como este, como el vuestro?
Pues la verdad es que tenemos bastantes clientes ya en Extremadura, ¿eh? Hay muchas compañías ya y además hay cada vez más grupos amateur también que se van incorporando. O sea que la cosa está bastante bien. Aquí en Teatro en Extremadura está creciendo, ¿eh? Nosotros estamos notando eso. ¿Sabes? Sí, que ya no solo el profesional, sino que también el amateur, ¿sabes? Así que está muy bien. La verdad que sí, muy contento.
Que no va para vivir de ello todos los años, no va. O sea, tienes que tener... No te puedes dedicar exclusivamente al mundo este, porque no llegaría. Pero bueno, a lo que venga estamos encantados de hacerlo, porque es un mundo que te atrae, que te gusta, que no haces lo mismo, estás siempre pensando y... Sí, sí engancha, el teatro engancha.
Para quienes nos escuchan, hay que explicar que Diego Parejo, padre, se jubiló cuando llegó su momento, que han sido muchos años, como él mismo siempre cuenta, pero le tenéis muy cerquita. Diego padre,
¿sí?
Diego, ¿tus hijos a veces suben a preguntarte algo? ¿Te piden consulta?
Pues sí, algunas veces sí, lo que pasa es que ellos ya saben más que yo, ¿sabes?
No, pero tú di que el maestro y sigue todavía enseñándonos, sigue, ¿eh? Tú di que sí, que todavía le llamamos y le consultamos porque sí, porque él tiene muchas ideas, muchas, muchas.
Sí, hombre, lo que pasa es que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sabes?
Todavía sigue echándonos una manilla cuando le llamamos, sí.
¿Y tú, Diego, lo echas de menos? ¿Ir a las funciones, ir al teatro,
pues
montar
sí,
en el teatro?
Lo que pasa es que cada vez que puedo también voy, porque como me conocéis casi todos... Dije, ¿y el padre? ¿Por qué no ha venido el padre? Hay veces que les echan la bronca a ellos porque no he ido con ellos, ¿sabes? Así que hay veces que sí que voy con ellos a ver las funciones, ¿sabes?
Diego, Javi, Diego hijo, os agradezco mucho que hayáis parado las máquinas en este ratito de radio, que sé que andáis liadísimos y...
Y ya te saliste con la tuya, hombre, ya nos hiciste la entrevista.
Claro, porque es muy importante que se sepa que aquí en Extremadura hay una empresa que trabaja también a nivel extremeño, pero también fuera, y que tiene una base muy sólida, que es tu trabajo, Diego, y un gran futuro en el trabajo de tus hijos. Así que, para todas las personas que nos escuchen y quieran saber algo más de cómo funciona, de cómo trabaja un maquinista o de cómo se construye una escenografía de teatro, que pasen por tu taller, que siempre hay algo maravilloso allí dentro que ver. Gracias por haber estado en La Gatera.
Muchas gracias a ti.
Te pediré que me comprendas, porque ha llegado ya el final. Cuando se lleve el sol, las sombras. Nuestro amor se ha de llevar. Heridas que abran sobre mis ojos. Penas del alma y mal de amor. No he de fingir.
Escucho La Gatera en Canal Extremadura Radio.
Tiempo ya en La Gatera para Esteba Ferrer, para la ópera, para el teatro lírico y para todo lo que hoy, supongo, tendrá que ver con el decorado, la escenografía y quienes lo hacen posible. ¿Qué tal, Esteba? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muy bien. Pues mira, hoy con ganas de contarte el tema de que he escogido, porque no es un tema, es una persona. Una persona que todos los escenógrafos y todos los teatreros, directores y toda la historia del teatro español le debe muchísimo a este señor, a este escenógrafo. Y que encima tiene muchísimo que ver, pero muchísimo, con Mérida. Estoy hablando de uno de los referentes para la escena española hasta la fecha de su muerte, que murió el 22 de julio de 1980, pero había nacido en 1890, con lo cual murió con 90 años y tuvo mucho tiempo para hacer muchas escenografías y dejarnos muchísimo talento en este país. Estoy hablando de Siegfried Burman, que yo creo que la locutora y presentadora de La Gatera sabe bastante de este señor.
Sí, bueno, le conozco, pero no conozco su obra, o sea, le conozco como referente, Pero es verdad que no podría detallar cuáles han sido sus principales trabajos, porque aquí en Mérida el trabajo se lo dieron hecho los romanos.
Pues como hoy tenemos muy poquito tiempo, porque además hay que poner música, yo os emplazo a que le dediquemos un programa entero a Sigfrido, como le llamaban aquí, Sigfrido Burman, ¿vale? Que era un señor que nació en Norheim, en Alemania, el 11 de noviembre de 1890, que era el 17º hijo de un industrial del cristal. Qué y que vida. Por casualidades de la vida era un enamorado del teatro de Lope de Vega y de Calderón de la Barca, y viajó a España con una beca en 1913 que recayó en Cádiz, ingresó en la escuela de San Fernando de Cádiz y allí empezó a viajar por España. Entre esos viajes se instaló en Granada, conoció a un tal Lorca, viajó hasta Cadaqués y conoció a un tal Salvador Dalí. En este contexto, de golpe porrazo, se cruza en su vida un empresario teatral que hemos hablado bastante en la gatera de él, que se llama Gregorio Martínez Sierra, el señor inventor de la compañía teatral, un teatro de arte que tenía la sede en el Teatro Eslava de Madrid, que además le dedicamos un programa también. Exactamente. Bueno, pues imagínate, poco a poco, este señor va haciendo, se dedica a pintura, empieza con los decorados y tal. Empieza la colaboración en 1929 con Margarita Xirgu, se conocen, hace ese gran montaje de 1930 del Gran Teatro del Mundo y La Zapatera Prodigiosa, evidentemente, de Federico García Lorca. ¿Y qué pasa? Pues que en el 33 hace La Medea de Séneca en el Gran Teatro Romano de Mérida. A partir de ahí empiezan una relación de mucha amistad. Viene la Guerra Civil, se va, pero después de la Guerra Civil vuelve y colabora con el Teatro Español de Madrid, y ahí es cuando empieza él a destacar la importancia capital de la iluminación dentro de la escenografía teatral. Le da un vuelco y hacen una renovación total del concepto escenográfico. Evidentemente, todo esto viene porque a la década de los 50, me voy saltando las décadas a lo largo, así rápidamente.
Sí.
Bueno, pues eso, a la década de los 50, ¿a quién conoce? Pues conoce a uno de los grandes directores de esa época, al señor José Tamayo. Y empiezan una relación de prácticamente tres décadas. Creo que la última montaje fue en 1975, que hicieron una ópera, Carmen, La Carmen, de Bizet, que fue el último montaje que colaboraron director y escenógrafo. Bueno, en esa época hicieron miles y miles de zarzuelas, obras, estrenos. Estamos hablando de Tamayo, y estamos hablando de la época, y sobre todo a un género que le dio mucha vida, evidentemente, le debe el tamaño, que es a la zarzuela. ¿Por qué? Porque el señor Burman, antología de la zarzuela, todo el mundo tiene claro de qué estamos hablando, ¿no? De ese mega espectáculo que creó José Tamayo justamente en los años 60 dentro de los festivales de España, que fue una recopilación de trozos de zarzuela que los hacía en las plazas. O sea, la primera que hizo fue por Santander y tal, que le dio la idea, y después en 1900... Espera, que en 1966 fue el gran espectáculo que hizo en la cascada del Parque de la Ciudadela en Barcelona, que fue la primera vez que después se hizo en la Plaza Mayor de Madrid en el 67, y que fue la revolución y que le dio un impulso al género de la zarzuela con esa antología, que después pasaron, se hicieron 40.000 reposiciones de esos grandes montajes. Bueno, pues el escenógrafo de esa grandísima antología de la zarzuela y de esos espacios inmensos y decorados, corpóreos y iluminación, todo eso se lo debemos a Siegfried Burman. Pero no solo trabajó con Tamayo, o sea, Siegfried Burman trabajó con los grandes, o sea, trabajó con Enrique Jardiel Poncela, trabajó con José Luis Alonso, trabajó con Jacinto Benavente, con Modesto Iberas, con el dramaturgo y director Edgar Nerville, intervino en varias de las películas y muchas producciones teatrales, que que decir de él, esa Medea que hizo con Nuria Esper y Armando Moreno en el, en justamente en el Romano de Mérida en 1959. Pero vaya, yo hoy me quiero despedir con la colaboración y de una obra en particular que es Marina. Marina es una zarzuela de Emilio Arrieta, el navarro, de Emilio Arrieta, y que pasa en Barcelona, en Cataluña, en Playa de Aro, creo que es, y tal. ¿Sí? Es una historia muy bonita y que fue una de las, evidentemente con José Tamayo la montó muchas veces, pero también la montó y terminó la relación con Luis Escobar, el director Luis Escobar, que trabajó con él muchísimo en el Teatro Eslava. Y bueno, hizo Tren de Madrugada, pues, hizo muchísimas. Y esta, sobre todo, se la recuerda por esta zarzuela Marina de Emilio Arrieta, dirección del señor Luis Escobar. Mara, y ahora yo, para despedirme, os pongo una de las piezas. O sea, Marina tiene piezas muy, muy, muy conocidas, ¿o no?
El a mí me aria, suena, pero no
claro,
sé identificarla.
El aria, por ejemplo,
no sé.
Costa la de Levante, ¿vale? Costa la de Levante es el aria de Jorge, o la barcarola de Marineros del principio del segundo acto, la romanza Pensar en él, la banera, ¿quién tiene? Pero hoy os voy a dejar con el brindis del acto tercero, a beber y a apurar, que seguro que lo cantaremos todos en casa este. Y encima, con el señor Kraus y con una grabación que era la última grabación que hizo Alfredo Kraus justo antes de su muerte. O sea, creo que a los meses de esta grabación ya su enfermedad empeoró y ya murió. Con lo cual, realmente hoy es un programa redondo y de homenaje. Marina, a beber y a apurar, y un brindis por todos los constructores, escenógrafos y gente de buen hacer de este país.
Bebamos más, pero no importa. bebamos más y la vida más ligera con el vino pasará. A beber ahogar el grito del dolor, que el vino hará olvidar las penas de
sabroso jugo la blanca espuma, aleja de las penas la negra bruma. Si Dios hubiera hecho de vino el mar, de vino el mar, y yo me volviera vago para nadar, para nadar. Esta es la fija, bebamos más. Esta es la fija, bebamos más. Que ante vino tan sabroso, mi gaznate es un brocal. A beber y a jurar la gripa del dolor, que el vino hará evitar las penas del amor.
A beber y a jurar la copa del licor, que el vino hará evitar las voces del amor.
La Gatera, tu escenario en Canal Extremadura Radio.